Ahora unos minutos para la historia del derecho español. Vamos a charlar con el profesor titular, don Jorge Montes Salguero, que nos va a aclarar algunos aspectos importantes, tanto académicos como metodológicos, relacionados con esta disciplina. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Montes, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Este primer programa lo vamos a dedicar a lo que es una presentación general del curso. Y podríamos iniciar, pues, precisamente, ¿cómo es el programa de la asignatura de Historia del Derecho Español? ¿Ha habido alguna modificación este año o sigue como en cursos anteriores? Teniendo en cuenta que, de todas maneras, los alumnos es la primera vez, seguramente, que se matriculan en esta asignatura.
Pues, efectivamente, el programa este año de la asignatura es un programa nuevo. Es un programa nuevo que mantiene una estructura, como todos los programas de la UNED, dividido en dos partes, con 33 temas. La primera parte, que incluye hasta el sistema jurídico alto medieval, será objeto de examen en la primera prueba presencial a finales de enero o en la semana de febrero. Como ustedes saben, se mantienen las dos semanas de exámenes. Y la novedad del programa es, sobre todo, que se han suprimido los temas de derecho privado y, a petición sobre todo del alumnado de esta universidad, que creo que son los más sabios a la hora de orientarnos a los profesores a la hora de elaborar el programa de la asignatura, se ha hecho un programa con toda una serie de epígrafes y subepígrafes perfectamente delimitados para que el alumno, cuando en el examen tenga objeto una pregunta, no tenga o no se le induzca a ningún error, sino que sepa específicamente de qué tema se le está preguntando, cuál es el tema concreto que tiene que contestar y de esa manera que pueda desarrollar los conocimientos que tenga de la forma de vida y no muchas veces con un tema a veces demasiado genérico que induce al alumno pues muchas veces al error. El programa ha sido un esfuerzo enorme por parte de todos los profesores del departamento por consensuar un programa donde se han dejado de lado pues a veces actitudes personalistas, ideológicas, etcétera. Y creo que esto es muy positivo porque en esta casa la unidad de programa es esencial.
Creo que también ha afectado entonces a la edición de las unidades didácticas, este caso, ¿no? Hay otra segunda edición.
Sí, efectivamente, como era lógico, el alumno de la UNED demanda enormemente que se le dé un material adecuado. Un material adecuado en el sentido que responda a cada uno de los epígrafes de ese programa que se le va a exigir. Y además yo tengo que resaltar aquí que se ha hecho un esfuerzo enorme, no solo por los autores, entre los cuales me encuentro dentro de los temas de historia del derecho de las instituciones, que es la segunda edición de la unidad didáctica que ya llevaban 3 años en vigor. Se han hecho adaptándola indudablemente al programa específico de este curso 1999-2000, contestando a cada uno de los epígrafes. Tiene una parte dedicada a la parte práctica, que creo que ahora hablaremos después de ella a la hora de hablar del modelo de examen. Y además se ha establecido, bueno, pues un repertorio bibliográfico, hay también una serie de cuadros, etcétera, es decir, se han mejorado de acuerdo con la metodología que impone el IUED en esta universidad y que creo que es la apropiada para un alumno que tiene que estudiar en un centro a veces donde ni siquiera puede ir a una tutoría. Es decir, es un material que yo creo que es totalmente autosuficiente.
Eso es lo que le iba a comentar, que con este manual, con esta unidad didáctica que tienen, los alumnos no, hombre, si quieren, evidentemente, pueden coger otra bibliografía complementaria, sí. Pero con ello es suficiente para atender lo que es el programa.
Es un material, como decía el informe del IBD, totalmente autosuficiente para el alumno de esta universidad. Es decir, evidentemente, al alumno se le recomienda también otro tipo de bibliografía, otro tipo de tema, es decir, todo lo que quiera ampliar. Incluso en la unidad de didáctica hay una parte que está en gris, o sea, en tonos grises, por ejemplo, la introducción, por ponerle un ejemplo que lo tengo aquí delante del programa. Bueno, pues eso está en tono grises, que supone para que el alumno tenga un concepto de lo que es la asignatura, de los diversos conceptos que hay de la asignatura, porque tampoco hay un concepto unitario dentro de los diversos profesores que impartimos la materia. Entonces, lo que se hace es, bueno, pues ahí hay una información que yo creo que un alumno universitario necesita, pero es totalmente autosuficiente. Y me gustaría resaltar también algo que es un acuerdo muy reciente de la última junta de gobierno de esta universidad, y es que se decidió abaratar el precio de los materiales de los alumnos de esta casa. Creo que como medida es una medida enormemente acertada. Se había llegado, yo diría, a una desmesura a la hora de recomendar material para un alumno de esta universidad, que en la mayoría de los casos es un padre de familia y trabajador. Y eso ha llevado a que incluso en el caso que nos ocupa del tema de historia del derecho de las instituciones, en las unidades didácticas, pues queden refundidas en un solo tomo, los dos tomos que habían anteriormente, y a un precio que no lo voy a decir evidentemente, pero vamos, que lo verán ustedes cuando vayan a las librerías de los centros y o los distintos sitios donde lo adquieran, que no necesita siquiera fotocopiarlo. Es decir, incluso sale más barato, porque está subvencionado por esta universidad, para el alumno de la UNED, y pues sale mucho más barato que incluso un material editado en cualquier editorial que haya fuera de esta casa.
Yo creo que esa realmente es una noticia muy importante, que los materiales, que las unidades didácticas hayan reducido prácticamente casi a la mitad su
más
precio.
De la mitad, diría.
Yo creo que es muy importante y es de agradecer, yo creo. Otro de los temas que a lo mejor también han afectado este curso en Historia del Derecho es lo de la práctica. Antes había casos prácticos y comentarios de texto. ¿Sigue igual o se ha modificado también?
Esto también se ha cambiado. Es decir, al no existir la parte de derecho privado, que tengo que advertir que la parte de derecho privado no es que se renuncia dentro de la historia del derecho, sino que los temas de derecho privado, como se están en vías de imponerse, de implantarse, perdón, los nuevos planes de estudio de la Facultad de Derecho de esta universidad, pues hubo un acuerdo por mayoría absoluta del departamento, con una sola abstención de uno de los profesores, por el cual los temas de derecho privado, como ocurre en otras universidades, no es una novedad, como ocurre en otras universidades, e incluso anteriormente al plan del 53 de los estudios de derecho, se daría en cuarto o quinto de carrera, perdón, como una asignatura optativa. Quiero recordarle en este aspecto que eso ya se hace en otras universidades, por ejemplo, me viene a la memoria ahora mismo Sevilla o Valencia. En este caso, también quiero decirle que pues lo que quedará es que la segunda parte del examen, aparte de la parte teórica, que se mantiene el mismo modelo que se aprobó en el Consejo del Departamento con la participación de los representantes de los alumnos, y es que habrá dos preguntas teóricas de las cuales tendrán dos opciones para elegir de cada una. Es decir, habrá una y dos, y dentro de cada una y dos habrá opción A, opción B, opción A, opción B. Es decir, el alumno elegirá de cada una de las preguntas una opción. Y la tercera será, como siempre, lo que llamamos la obligatoria, si me permiten, en el sentido que no hay opción posible, es el que esta vez se hará con comentarios de texto. Para esa parte, aparte de las unidades didácticas que recogen multitud de ellos y que sobre todo establece una serie de comentarios y de cuadros al final de cada tema, también tengo que decir que se mantiene una edición que se hizo el año anterior de un material exclusivamente para prácticas, en la que han participado prácticamente todos los profesores del departamento, que es lo que se conoce como prácticas de historia del derecho, comentarios de texto y ejercicios de autoevaluación, porque ahí en esa parte del material incluso el alumno tiene comentarios no solo realizados con diversos modelos, sino que además incluso puede hacer comentarios que no están terminados, pero que al final puede ir a buscar si están bien hechos,
con
etcétera,
una solución, ¿no?
Con unas soluciones, etcétera, ¿no? Pero en eso sí cambia, es decir, la segunda parte del examen evidentemente será exclusivamente de comentarios de texto histórico jurídico.
Comentario, y ha dicho, si no he entendido mal, obligatoria esa parte.
Sí, sí, esa parte
no se libra nadie.
Eso ya no es una novedad, es decir, eso ocurría siempre, solo que antes había la posibilidad de que fuera un caso práctico o un comentario. Normalmente es la parte que el alumno a lo mejor más miedo le tiene, por eso se ha tratado de incluir muchísimos comentarios, tanto en las unidades actividades didácticas como en el otro material que acabo de citar. Es decir, eso, sobre todo porque si un alumno realmente sabe la teoría, difícilmente no va a saber hacer un comentario de texto. Creo que le vamos a dar las facilidades oportunas. Y además, incluso para aquel alumno que no pueda ir a un centro asociado a las distintas tutorías. Aunque yo recomendaría que le exigieran a los tutores de esta asignatura, nosotros vamos a tener, hemos tenido ya muy recientemente una reunión con ellos y así se lo hemos hecho saber, el que realicen continuamente, una vez que hayan pasado dos o tres temas, un comentario o varios comentarios sobre esos temas, y además tienen material para hacerlo, porque están en la unidad didáctica o están incluso en el texto. En el texto específicamente de práctica de esta asignatura.
Bueno, yo creo que con esto hemos terminado lo que sería la parte práctica de lo que es la asignatura, el programa, cómo va a ser el examen, el tema de la evaluación, cómo será la evaluación de ese examen, aunque en cierto modo también lo ha dicho, ¿no?
Sí, bueno, ahora puedo, si quieren, añadir algunas cosas, digamos, más concretas, que es lo que el alumno siempre demanda de cada uno de nosotros. En primer lugar, yo quiero decirle una cosa muy clara, es decir, el sistema de evaluación de ese examen estaría clarísimo, por ponerle un ejemplo. Si el alumno elige una de las preguntas, pues vamos a suponer del tema primero, puesto que estamos en la primera, digamos, emisión de esta asignatura, pues del tema primero, y tiene que hablar de la clientela y la devoción. Pero, evidentemente, para elegir esa pregunta, la clientela y la devoción, ha dejado otra que puede ser, pues, ¿qué le digo yo a usted?, del tema tercero, que eran sobre las divisiones provinciales y las leyes provinciales. Se supone que el alumno que ha elegido esta pregunta se la sabe mejor que la otra. Si falla esa pregunta también, se supone que ha fallado las dos. Esto tienen que tenerlo muy claro. Es decir, por eso luego le extraña y dice, ¿pero cómo no han suspendido? Porque tengo una pregunta en blanco. Es que en realidad usted ha elegido. Y además siempre se trata, sobre todo, como ven ahora, el programa está compuesto solo de fuentes e instituciones. Eso se ve claramente, además, perfectamente epígrafe por epígrafe, para que el alumno no tenga duda. Si se le pregunta la hacienda pública hispanorromana, no se la está preguntando la visigótica, por ejemplo.
Eso está claro, ¿no?
Eso está muy claro. Entonces, yo le recomendaría sobre todo el que, bueno, pues, cuando elijan una pregunta, sepan perfectamente a qué tema específico, puesto que lo tienen muy claro.
Me está surgiendo una duda y una pregunta. Usted está diciendo que está eligiendo, que se está eligiendo la pregunta, y entonces, claro, como la otra no la has contestado, claro, porque no la has elegido, ¿la puedes hacer las dos?
No, eso sí tengo que aclararle, y además le recomendaría, aunque lo hará también el compañero que venga detrás mía cuando estemos más cerca de los exámenes, el que lean las instrucciones para realizar el examen. No se pueden contestar la opción A y B de la primera. No.
No, pero yo decía, a lo mejor, como son dos preguntas, ¿no?
Son dos preguntas, una y dos, sí. Y cada una tiene dos opciones. Y hay que contestar una opción de cada pregunta.
Ajá.
Claro.
Bueno, vale, ya.
Eso está muy claro, porque no vale hacer las dos y decir, elige usted la que quiera, la que esté mejor. No.
O sea, que hay que hacer las dos preguntas eligiendo una de las opciones, exacto, de cada pregunta. Exacto. Pero eso sí, hay que hacer las dos.
Hay que hacer las dos.
A mí ya me ha quedado.
Es decir, el examen tiene tres preguntas. Dos teóricas, ya, con dos opciones, sí, para elegir en cada pregunta, y una tercera, que es la del comentario de texto. Lo que me puede preguntar enseguida es cuánto vale cada una. No, esto no es un mercadillo, es decir, no se sabe si vale tres puntos. No, no, el examen es un conjunto. Si un alumno realmente ha fallado una pregunta estrepitosamente, no se le va a aprobar, evidentemente. ¿Por qué? Porque el sistema que seguimos en esta universidad está claro. Si uno aprueba la primera parte de la asignatura en la primera prueba presencial, evidentemente ya no vuelve a ver esa parte de la asignatura. Es, digamos, eliminatorio. Aunque, y se guarda incluso hasta la convocatoria, que es la única legal que existe, que es la convocatoria de septiembre. Entonces, no tendría ningún sentido. Es decir, el examen es un conjunto. Y en la parte de comentario, yo les recomendaría que siguieran todas las instrucciones de la unidad didáctica, todas las recomendaciones de los tutores, y creo que con eso tendrían suficiente.
Bueno, pues, profesor Montes, hemos superado casi el tiempo que teníamos previsto para Historia del Derecho. Aunque sea 20 segundos, ¿alguna recomendación o indicación a los alumnos?
Yo les recomendaría, sobre todo, que trabajaran, que los profesores de este departamento somos conscientes de cuál es el esfuerzo que hace el alumno de Nahuel, se lo puedo asegurar, y sobre todo que utilicen la guía del curso, donde tienen especificada la hora de consulta directa con cada uno de los profesores y cada uno de los centros que le corresponden. La guía del curso y el programa, que como ustedes saben, este año se entregan casi gratuitamente con el sobre de matrícula.
Pues nada, muchísimas gracias y esperemos que hagan caso a las recomendaciones que usted acaba de dar y a todo este rato de charla que hemos tenido con usted los alumnos de Historia del Derecho para que así puedan sacar muy bien la asignatura.
Muchas gracias, buenas noches y les deseo a todos desde luego muy buen curso y muchísima suerte.